Buenas noches. Compartir la amistad es uno de los sentimientos más gratificantes que habitan las relaciones humanas. Es viernes. La noche invita a la plática sabrosa y a un sabroso café, el último de la semana. Señoras y señores, sin más preámbulos, empecemos ya a compartir...
El último café...
Con ustedes, los integrantes de esta mesa de café, los periodistas Luis Hernán Schwanner y María Teresa Basigalupe. ¡Que lo disfruten!
Señoras y señores, buenas noches y bienvenidos a El Último Café en la radio de la Universidad de Chile. Esta noche tenemos en nuestra mesa de café full de ases. Estamos todos. Está María Teresa Basigalupe, mi compañera de cada viernes por la noche en cada uno de estos cafés. Está nuestra querida María Eugenia Mesa, nuestra más reciente adquisición, debo decir, que para hablar de temas de la cultura en general, pero hablar de la vida, de la amistad. Buenas noches, María Eugenia, gusto saludarte.
Hola, buenas noches.
Está también nuestro hombre de las notas misceláneas, pero que el otro día se mandó una miscelánea que no fue muy miscelánea y que me encantó, porque finalmente nos dijo qué es lo que pensaba y lo dijo tan bien que yo lo saludo esta noche con efervescencia. ¿Cómo estás, Roberto Leal? Gusto saludarte.
Hola, Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo está María Teresa?
Hola, muy buenas noches a todos y todas.
Esta noche nos acompaña de modo muy especial alguien a quien voy a presentar de la manera más sencilla posible, decir que es periodista, por supuesto, pero además de eso es periodista política en la línea de los grandes comentaristas políticos de antaño. Estoy hablando de Luis Hernández Parker, de Goren Trala, estoy hablando, de Carlos Osa, me acuerdo muy bien, ¿no? Ella es Marcia Pineda. Marcia, bienvenida.
Hola, saludos a todos. Bravo. Y agradezco mucho la invitación. Y te digo, Lucho, gracias por tus palabras. Soy como la Kena, soy como cualquiera de nuestros periodistas de aquellos años. La diferencia está en que yo puedo escribir bien. Hablar, yo creo que soy un fiasco, pero bueno, hagamos la prueba.
Marcia, no es cierto lo que acabas de decir, no es cierto. La primera vez que yo te vi, fue hace una enorme punta de años en una presentación en el FOSIS, en que tú presentaste el programa Puente sin ningún papel en la mano y lo presentaste extraordinariamente bien, se entendió todo, siendo que era un programa bien complejo de explicar, así que retráctate de tus propias palabras.
Gracias, no, Martín, gracias.
Pero aparte debo recordarte, Marcia Pineda Soto, que yo te conocí en radio.
Cierto.
Tú estabas en la radio Nuevo Mundo.
Así es.
Así que no me digas que tampoco lo de la radio te es desconocido.
Pero no, yo no sé, era tan bonita esa época, porque cuando estuve en la radio Nuevo Mundo fue para el plebiscito.
Claro.
En 88. Yo venía de la revista Cauce, de la revista APSI, y para el plebiscito me llamaron de ahí, me quedé con un gran amigo que era hombre de radio, no sé si ustedes se acuerdan del Bitoco Bío.
Sí, claro.
Muy amigo, sí. Y me llamó y yo hice el plebiscito ahí. Creo que es uno de los recuerdos imborrables para mí, imborrables, de verdad.
Hermano, la verdad. Yo estaba en radio para el plebiscito, estaba en cooperativa.
Tú estabas en la cooperativa, pues sí, claro. Y Roberto, ¿en qué radio estabas tú para el plebiscito? En la Aurora.
Para el plebiscito, ¿sí o no? Yo estaba fuera de radio, estaba trabajando en comunicaciones para una municipalidad. Quinta ya. Normal. Yo había estado anteriormente en la Nuevo Mundo.
Sí. En la Nuevo Mundo estuviste. Pero nosotros, tú y yo, nos conocimos en la chilena Aurora, ¿no? Por eso la pensaba Aurora, yo que estabas ahí.
Sí, pues de ahí. Porque un poquito antes nos conocíamos, pero trabajamos en la Aurora.
Sí, Roberto Marcia es hombre de radio, él es locutor profesional, pero aparte de eso es ingeniero.
Se le nota por la voz, al tiro.
Claro.
Igual que tú, vos.
Entonces, bueno.
No, por favor, al lado de Luis, cualquiera no, es no, un no. aprendiz.
Mira, es que esto de la voz de verdad es un privilegio, como por ejemplo jugar bien al fútbol. ¿Ah? Pero porque te viene de adentro. Y estoy pensando en este día miércoles en que estamos grabando este programa, en que tenemos que rendirle también de alguna manera un tributo a alguien que partió hoy día y que tiene triste a, yo diría, las tres cuartas partes del planeta. Diego Armando Maradona falleció este 25 de noviembre en la localidad del Tigre, en el norte de Buenos Aires. Bueno, ¿qué se puede decir de Maradona?
Todo.
¿Qué se puede decir? Todo, ¿verdad? Todo, porque además es casi un extracto de lo que es ser humano, es decir, con todas sus virtudes y con todas sus debilidades. Ahí lo dejo.
Cierto. Tú sabes que a mí me... Yo soy bien poco futbolera. Mi padre lo era mucho, ¿no? Y nos llevaba de repente a partidos ahí, aquí en Viña, incluso a Santiago, íbamos a ver a Colo Colo, ciertamente.
Pero por supuesto, como se debe.
Y un poco de fútbol. Y te juro que hoy día cuando escuché, yo he seguido la historia de Maradona porque a mí me impresiona, como ser humano él me impresionó mucho por su vida, ¿no? Por su vida, por sus inicios, por lo mágico que era en la cancha. Para mí era un ser mágico en realidad. Y sus debilidades, como tú dices, Lucho, que ya son tantas, ¿no? Pero yo creo que le dio tanta felicidad a tanta gente al mirarlo, porque 45 minutos, 90 minutos en una cancha, y hacer esos juegos maravillosos que hacía, yo creo que hacía feliz a tanta gente. Y hoy día vi, cuando dieron la noticia, vi a dos relatores deportivos, que se enteraron ahí, de argentinos, ¿no? Y lloraban. Sí. Y yo lloraba con ellos también, pero
lloraba, sí.
Impresionante, impresionante. A mí, ¿cómo debe estar esa gente? Digo yo, si uno se acongoja, imagínate tú allá que lo amaban de una manera casi loca.
Peor que cuando murió Sandro. Yo creo.
Claro.
Sí,
claro.
Peor.
Probablemente después de Evita, este vaya a ser el más grande funeral en la Argentina.
Seguro.
De Evita y de Perón, claro.
Pero fíjate que lo que dice la Marcia de que Maradona es un personaje que tocó a tanta gente que no nos importa el fútbol. A mí el fútbol, la verdad, me da exactamente lo mismo. Si el fútbol no existiera, no me daría ni cuenta. Sin embargo, la muerte de Maradona también, como le pasó a Marcia, me remeció. Yo me enteré, no me enteré por los diarios, en realidad me enteré antes de que salieran en los diarios en Chile, alguien que yo creo que debe ser amigo de varios de aquí, que es Sergio Bravo, el guionista.
Claro, claro.
Lo puso en un grupo de WhatsApp en el que estamos. Nosotros con Sergio somos amigos desde los 13 años. y él puso, Diego se fue cortado. Y fue así un golpe, y entré a los diarios, y todavía los diarios chilenos no decían nada. Y al poco rato ya sí. Así que mi acercamiento a Maradona no tiene que ver específicamente con el fútbol, sino que tiene que ver con aquella faceta de él como gran organizador del mundo social. No hay que olvidarse que él fue el primero que empezó a organizar a los jugadores de fútbol en sindicatos. Eso antes claro. No existía. Y yo creo que tampoco sería una teoría demasiado conspirativa el pensar que la FIFA hizo aparecer en el mundo la noticia de que él había dado positivo en aquella primera prueba de dopaje, porque le interesaba desbancarlo moralmente desde ese punto de vista. La FIFA es un organismo tremendamente corrupto y en los tiempos, en esos años era todavía más corrupto probablemente que ahora, ¿no? Con Abel Ángel. Entonces, yo siento que él, que uno no puede obviar, por cierto, todos sus problemas, pero que hay que darle un reconocimiento a su labor como dirigente social y político.
Roberto. Yo tuve la... Yo tampoco soy futbolero, yo no vengo del mundo futbolero, me carga el fútbol, esa es la verdad. Mi hija, mi señora, lo disfrutan porque no me gusta el fútbol. Yo soy más de béisbol, pero también creo que merece un homenaje Luis Armando, el nene de oro, el pibe de oro. Yo me enteré viendo, estaba viendo la Deutsche Welle, y ahí salió la nota. Después en un canal italiano, estaban desde Nápoles, donde él había jugado en el equipo de ellos, y estaban pero deshechos. Me imaginaba ver a los argentinos, y los italianos estaban enfermos, y ahí me enteré de una situación que yo no tenía la menor idea, que Diego Armando Maradona, cuando estaba jugando en estos equipos italianos en Europa, no lo dejaban a los jugadores latinoamericanos venir a jugar por sus países en los mundiales. Y Maradona tomó un avión, dejó todo tirado, y si les gusta bien, si no bien también, y vino, jugó por Argentina, y las veces que ganó Argentina contra Inglaterra estaba Diego Armando atrás de él.
Así la mano que, de Dios.
La mano de Dios.
Y después reconoció que efectivamente había sido un gol con la mano.
Está sí, grabado. Sí, totalmente.
Pero totalmente. El otro gol que hizo, que se pasó como no sé cuánto, Cristiano ahí, y metió tremendo gol. Yo hoy día lo vi, no podía creerlo, impresionante.
Y era bajito, sí, era bajito. Por eso le decían pibe, si era bajito. Y provenía de un mundo muy, muy, como la mayoría de los jugadores, muy de bajo recurso. Y tuvo la mala suerte de rodearse, y esto comentario personal, de rodearse con cada amigo, que incluso salió hace poco tiempo atrás un video en el cual él estaba muy alcoholizado y drogado bailando, y eso lo grabó un amigo de los que estaban junto con él, entonces los mismos amigos lo vendían al kilo.
Claro.
Sin embargo, en vez de protegerlo, yo creo que los amigos tienen que proteger a sus amigos, no pueden exponerlo hasta ese punto, y estos fueron producto de que se rodeó de muy malos amigos.
Sin embargo, yo quiero rescatar
que fue bastante notoria, ¿no? También eso, no sé qué piensan ustedes, pero tal vez esta cosa de estar en la cresta de la ola lo hacía pensar al mismo que podía comportarse de esa manera con sus mujeres. Yo pienso que él era un estupendo jugador de fútbol, empezó muy chiquitito a ser profesional, y tal vez eso lo fue llevando una cosa a la otra, y bueno.
17 años.
Mira, yo quiero rescatar la faceta política de él, porque él fue un gran amigo de la Revolución Cubana, fue amigo personal finalmente de Fidel Castro, así como de Hugo Chávez, el presidente venezolano, ¿no? Y el movimiento chavista hasta Maduro, de hecho. Entonces, no nos olvidemos que una primera mano para su rehabilitación se la dio justamente Fidel Castro, ¿no? Y llevó a Diego Armando Maradona a Cuba, y allí estuvo haciendo varios meses de rehabilitación, que lamentablemente, claro, no sirvieron de mucho, pero hay que dejarlo anotado porque queda consignado como en la bitácora. Y a propósito de política... A propósito de política, como estamos acá con Marcia, y ella es comentarista política, entonces yo quisiera partir por ahí, Marcia, dejando un poquito ahora ya descansar en paz a Diego Armando Maradona. Vamos a la política, sí, vamos a la política nuestra, a la política criolla, que además está pasando por un momento que algunos han definido como una verdadera tormenta política, y en ese sentido... La Cuca te tiene una pregunta, me parece, Cuca, ¿no?
Sí, mira, Marcia, pensábamos que si es que hay una colisión, si tú lo ves así, entre los poderes del Estado, la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, PPD, denuncia una permanente e insistente búsqueda del gobierno de disminuir aún más las facultades del Parlamento. ¿Qué dices tú?
Tú sabes que... O sea, sí, disminuir probablemente, son intentos, intentonas, pero yo creo que no hay una colisión entre poderes, porque hay un poder que ya está absolutamente debilitado, que es el Ejecutivo, es el gobierno. Yo creo que el gobierno tiene muy poco que hacer. El gobierno está francamente sin timón. Da saltos para allá, saltos para acá. Lo que hizo con el 10% es una prueba de ello, ¿no? Es un recurso desesperado por tratar de no quedar fuera del papel que está jugando con la gente el Parlamento. No creo que haya, o sea, es mucho más fuerte y poderoso lo que hace el Parlamento, le guste o no le guste a Piñera, porque ellos no tienen capacidad de reacción, no tienen. Y yo, fíjate que el proyecto que el gobierno mandó y que lo vio la Comisión de Trabajo y la Comisión de Hacienda, junta, lo cambiaron claro. entero. Y entonces quedó prácticamente como está la reforma constitucional, con la única diferencia que si la reforma se aprobara, cosa que no va a ocurrir, a mi juicio, pero si se llegara a aprobar la reforma, tiene que ir al Tribunal Constitucional porque así lo determinó el gobierno. Y a mí me parece que las cosas que se modificaron del proyecto del gobierno son tan potentes que la gente va a quedar contenta, con la única diferencia de que la ley la va a promulgar Piñera, la va a firmar Piñera, y va a ser aprobada por súper pocos votos, creo que por 22 votos puede ser aprobado. En cambio, la reforma constitucional, que necesita 3/5 para ser aprobada, son 26 votos, ya se echaron para atrás todos los que tenían que echarse para atrás de la derecha, y nosotros quedamos con 24 votos, y eso no alcanza para aprobar, ¿no? Entonces, pero yo creo que hay que estar contentos porque el primero, el beneficio va a ser universal, para todo el mundo, ¿no? El 10%.
Ya no hay condiciones, ya no hay condiciones.
No. Sí entiendo que se van a pagar, los más altos ingresos van a pagar impuestos.
Eso me parece muy bien, ¿no?
Me parece bien también, yo no veo, pero los altos impuestos a partir de no sé cuánto, o sea, de los que tienen muchos millones mensuales y que no han perdido el trabajo.
De 3 millones hacia arriba, ¿no? De 3 millones hacia arriba. De 3 millones hacia arriba, ¿no?
Más. Entiendo que es de 6. Los que van a pagar impuestos. De 6 millones para arriba. Pero no, eso está por verse ahora, porque tienen que analizarlo. Entonces, María Teresa, yo siento que no hay choque de trenes aquí. Yo creo que efectivamente estamos en el pato más cojo de la historia de Chile.
Ahora, este pato cojo que lleva al Tribunal Constitucional esta demanda de inconstitucionalidad, vaya palabra esta, inconstitucionalidad, para tratar de atajar, en definitiva, la reforma que aprobaron aplastantemente los diputados y diputadas en el Congreso, tiene otra faceta, porque si llegara al Tribunal Constitucional, ahí el voto que dirime es el de la presidenta del TC, que además es amiga del presidente.
Fue jefa de gabinete.
Pues, claro. Si eso llegara a ocurrir y el TC llegase a fallar en contra, que puede que no suceda, pero podría, ¿eso aceleraría de alguna manera también la reformulación del Tribunal Constitucional? Mira para dónde estoy llevando la idea. O simplemente este ente tan extraño que nos dejó heredado la dictadura de esta forma, fuera eliminado en la nueva Constitución, digamos, y sus funciones pudieran pasar, por ejemplo, a la Corte Suprema. ¿Qué crees tú?
Fíjate que yo creo que son tantas cosas las que van a tener que ver los constituyentes, eso es tarea de los constituyentes. Aquí tienen que cambiar muchas cosas, y entre otras esa, porque si no se cambia eso, van a seguir poniéndole palos a cualquier reforma que se necesite para la gente, que beneficie a la gente. No creo yo que hayan cambios mayores en el Tribunal Constitucional actual. Me parece a mí que si llega la reforma ya, ellos lo van a rechazar. O sea, si Piñera se atrevió a hacer lo que hizo y el domingo mandó, ni siquiera le preguntó a su gente, ni siquiera a sus parlamentarios le consultó, llegó y mandó el domingo. Eso, a mi juicio, ya estaba conversado. Estaba conversado y sabía que si llegaba ya, lo iban a parar. ¿Me entiendes? Porque al final era eso lo que querían, pararlo. Que eso de que tan inconstitucional, de que se está pasando a llevar las prerrogativas presidenciales y qué sé yo, eso no es así. Ellos lo que están defendiendo es, yo no me quiero meter porque no soy economista, pero entiendo que es el mercado de capitales, que es lo que ellos están defendiendo, ¿no? Y no otra cosa. Y entonces, y igualmente les salió el tiro por la culata, así que deben estar bastante choreados, ¿sí? Diría yo, porque van a tener que ceder. Hay algo que en la mañana escuché que tiene que ver con los impuestos, pero yo no entiendo bien el... Sí, hay que analizar eso y hay que estar con ojo en eso, a pesar de que yo creo que los parlamentarios nuestros están bastante a caballo de la cuestión. Pero tiene que ver con los impuestos, porque es por tramos, ¿no? No puede ser un impuesto general, tiene que ser por tramos, y eso es lo que habría que pelear. Pero bueno, yo creo que de todas maneras la gente va a tener su 50%, felizmente, van a ser entregados en dos cuotas, el 50% en 10 días hábiles y el otro 50% a partir del último día, 10 días hábiles más. Y yo creo que va a resolver muchos problemas porque la gente está un poquito desesperada porque ya se acabó todo. Y lo otro que es interesante también de analizar es que también entre gallo y medianoche, por eso digo, estos son puros bandazos del Ejecutivo. Ayer se estaba analizando el presupuesto anoche y el Ejecutivo, Piñera, anunció, ¿no? Otra, no me acuerdo cómo se llama, para las comunas que entren en cuarentena, van a entregar una especie de bono, ¿no? Me acuerdo cómo se llama, que ya existía, no me acuerdo cómo se llamaba lo que se entregó a todo el mundo, que era una porquería, y después se aumentó.
El IFE, ¿no?
El IFE. Va a haber IFE para todas las comunas en cuarentena, pensando en que haya una segunda ola, una tercera ola, y que haya comunas que tienen que entrar en cuarentena
para apoyar. Impuesto familiar de emergencia, se llama eso.
IFE. Ese mismo, claro. ese mismo.
Ahora, claro, porque se está hablando ya de que podría haber una, además, de la AFP. Entonces, en el fondo, de ir retirándose cada vez un 10%, y siempre a través de alguna reforma constitucional, esto estaría apuntando, en definitiva, también a sacarle la base a las AFP. En el fondo, creo que por ahí va la mano política, ¿no?
Sí. Yo lo que veo problemático en este tema de los retiros es la circunstancia. Es decir, si pudiéramos haber sacado las platas de la AFP en circunstancias normales, con trabajo, con el desempleo más o menos controlado, con una situación de... Nunca hemos estado en pleno empleo, por supuesto, pero con una situación más normal de trabajo, esa plata podría haber servido a las familias para haber, por último, haberla ahorrado, aunque tuviera un mínimo de porcentaje de interés, ¿verdad? Pero el tema de que ahora, sacarlas ahora, es una plata que la gente se va a tener que comer hoy día, literalmente. Entonces, es un arma completamente de doble filo, porque es cierto que si hay un tercer retiro, las bases económicas de las AFP quedan bastante debilitadas, pero por otra parte, la gente también va a quedar, o sea, si ya las pensiones eran malas hoy día, habiendo retirado tres veces, un 30% de lo que tenía, en una situación en que la mayor parte del país ha tenido grandes lagunas de cotizaciones o ha tenido empleadores que le han descontado pero no han cotizado, o que han tenido lisa y llanamente periodos de cesantía sin cotizaciones, en fin, es decir, mucha gente en Chile tiene un ahorro ahí precario, con un sistema que solamente beneficia a los dueños de las AFP, y por lo tanto esta situación entonces para mí es como, como se dice, de dulce y agrado. Me encantaría que la situación hubiera podido ser distinta y haberles quitado un 30% o más a las AFP sin que la gente se hubiera tenido que gastar esa plata en sobrevivir.
Correcto. Yo tengo mis ciertas dudas respecto al tema este de la de los retiros. La gente, el medio en el cual yo me desenvuelvo, la gente está muy necesitada de recursos. El mundo laboral está muy golpeado. La gente necesita tener recursos para solventar gastos. Entonces, como decía María Eugenia, se va a comer los retiros. De hecho, ya el primero, muchos dicen, no, sirvieron para hacer pagar cuotas de algunas deudas, pero básicamente yo lo veo que la gente lo ha ocupado para comer. Los supermercados, era cosa de verlo cuando salió el 10%. ¿Qué? ¿Cómo estaban haciendo colas para comprar? Ahora que se regularizó un poco, bajó la gente en los supermercados. Yo vivo en un sector muy popular, cerca de los sectores bastante necesitados. De hecho, hay sectores muy complicados por acá. Y se ve que la gente necesita ese 10%. Y hay trabajos que no existen, se murieron, se acabaron. Con la pandemia no fue más y se quedaron mirando para el frente. Y por eso necesitan urgentemente el tema del 10%. Y si el gobierno quería hacer esta jugadita de caballito de Troya, yo creo que le reventó en la cara.
Le salió mal, sí. A propósito de esto, perdona, Lucho, a propósito de que hablas del trabajo, yo no sé si ustedes leyeron, que ya a esta altura yo no sé si enojarme o reírme, porque de verdad es impresionante. ¿Leyeron declaraciones del presidente de la Confederación? ¿Sí? ¿La leíste?
De que a la gente no le gustaba trabajar. Eso de que a la gente no le gustaba trabajar.
La gente no quería ir a trabajar porque quería beneficiarse de de todas las prebendas que está dando el Estado. Prebendas que no le llegan a nadie, una caja de alimentos que fue por allá por el mayo, ¿no? Por ahí.
Claro. Mayo. ¿Y la declaración de la ministra del Trabajo?
Que dijo que las platas de la... No,
ella vive en otro mundo, ella nunca vivió la necesidad. Ella nunca parece que ha vivido la necesidad de ir y comprarle leche a los niños, comprarle leche a los abuelos, comprarle comida a los abuelos. No sé.
No tienen idea y no quieren saber tampoco, porque si tú puedes perfectamente no haber vivido esa situación, no tienes que haber vivido en carne propia las cosas, basta con que te informes, basta con que abras los ojos.
Pero a la calle.
Gobierno, claro, pero este gobierno no quiere ver, no quiere ver nada de lo que sucede en realidad. Y eso yo creo que es la primera causa del estado de absurdos a los que hemos llegado en este país con este gobierno, porque realmente muchas de las cosas que suceden serían dignas de UNESCO.
Vamos a hacer un primer alto en el programa porque ya estamos llegando a la media hora. Inmediatamente después de estos amables recuerdos que nos hace la radio sobre sus programas, sobre estos comerciales, etcétera, volvemos con más Último Café.
Como cada viernes, entre las 23 horas y la medianoche, a través de Radio Universidad de Chile, en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada y también en www.radio.uchile.cl, compartimos...
El último café.
Vamos y volvemos. Fue breve, como un buen ristretto. Bien, entonces, sigamos disfrutando de esta grata y entretenida tertulia con María Teresa Basigalupe y Luis Hernán Schwanner.
Y ya estamos de vuelta, breve como un buen ristretto, como dice nuestra querida Gladys Barriga. en la transición, aquí en el último café de la Radio Universidad de Chile. Este viernes, se está transmitiendo en viernes, pero la verdad es que nos pusimos de acuerdo porque la verdad es la verdad. Y acordamos decir que efectivamente esto se está grabando hoy día miércoles 25. Estamos todavía impactados, ¿no?, por la muerte de Diego Armando Maradona. Pero nuestra invitada principal hoy día es Marcia Pineda, periodista y analista política, periodista política, ¿verdad?, de Página 19, hay que decirlo, para que la lean, Página 19, búsquenlo.
Para, ¿no?, que se suscriban.
Claro, para que escriban y le escriban y le pregunten, como la estamos preguntando nosotros. Está con nosotros, están con nosotros también, por supuesto, María Eugenia Mesa, Roberto Leal y María Teresa Basigalupe. Entonces, yo le voy a hacer de inmediato el pase a María Eugenia Mesa, a Mem, porque ella quiere hacerte una pregunta, Marcia.
Sí, Marcia, quiero saber qué opinas tú, porque en este río revuelto en el que estamos, ¿verdad?, políticamente hablando, ha aparecido esta semana la iniciativa de un grupo de parlamentarios que recoge un poco el sentir de cierta parte de la calle que pide la renuncia de Piñera, y entonces han propuesto esta idea de adelantar las elecciones presidenciales. Me gustaría saber cómo lo ves tú, que puedes tomar el pulso más fino de la situación.
Mira, o sea, creo que no tiene ningún destino, pero mi opinión personal es que fue planteado en un momento que no era ni conveniente ni positivo. Yo creo que se le entregan municiones al otro lado gratuitamente. ¿Para qué? ¿Para qué, digo yo, cuando falta tan poco y además existen tantas elecciones que vienen, un carrusel de elecciones, que vienen seguidos así? Empiezan este domingo y quién sabe, empiezan este domingo las primarias y no sabe, yo te diría, ni el 5% de esta población. Después se tienen que inscribir los candidatos el 21 de enero. ¿Cuál es candidato? Nadie sabe. Y en abril tenemos 4 elecciones. O sea, ¿qué es esto? O sea, esto de plantear esta cosa de adelantar las elecciones parlamentarias y presidenciales me parece un despropósito, la verdad, porque no nos ponemos de acuerdo para lo que viene, ¿no? Para todo este carrusel de elecciones, y más encima le vamos a poner esto otro. Entonces, no, realmente me parece que es un error político grave, grave a mi juicio.
No sé, pero que no tiene arreglo.
Contigo.
Pero no tiene arreglo, ya está así. No tiene el pupurrí de elecciones que va
a haber. Ah, el calendario, ¿no? Por
el
calendario.
Ah, no, el calendario ese está así, pero estas cosas que están planteando el Guille, este otro de la Federación Regionalista Verde Social, ¿cómo se llama? Que era demócrata cristiano.
Mulet, Jaime Mulet.
Mulet, el MEO, que entre paréntesis quiero decirle que a mí me sorprende muy positivamente el MEO. Últimamente, aparte que ha pedido perdones y demás, que
está como volviendo al redil, ¿no?
Sí, se ha autocriticado en el sentido de decir que fui un altanero, que me está pasando la cuenta ahora, que fui insolente con mucha gente y por eso no puedo, bueno, pero el tipo es realmente bueno, a mí me gusta cuando empieza a discutir con los otros, digamos, entrégate, muy bueno, está muy bien preparado, creo. Bueno, pero ese es un paréntesis nomás. Pero estos son los que... Y este que yo creía que estaba muy bien instalado, muy bien colocado.
También está en esa... Ese suma, Telier también está en esa... Es parte
de... Telier se sumó, fíjate.
Mira, yo estoy de acuerdo contigo.
Estaba de acuerdo el domingo.
Yo estoy de acuerdo contigo, pero además yo agregaría un elemento más. Y es que... estamos en un proceso democrático en que hubo una elección y en esa elección ganó un candidato.
Exacto.
Lo haya hecho como lo haya hecho, nos guste o no nos guste, es el candidato que legalmente es el presidente de Chile. Y él tiene que terminar su periodo y tiene que pagar el costo político de terminar su periodo como las reverendas, pero tiene que llegar hasta el final. Porque si no, estaríamos diciendo que podemos cambiar el juego más básico de la democracia en cualquier momento, por más que lo amerite, dijéramos. Evidentemente el juicio que podemos hacer, el juicio político que podemos hacer sobre este gobierno, los cinco que estamos aquí y muchos más, no es bueno. Pero otra cosa muy distinta es pretender aumentar la crisis. Y eso ya en términos como más bien de principios. Pero además hay otro elemento. Si se adelantan las elecciones, si no estamos de acuerdo para en este minuto para ninguna candidatura de unión, ¿qué va a pasar? ¿A quién vamos a presentar de candidato o candidata a la presidencia? ¿Con qué opciones factibles de triunfo? Es yo creo que en estos minutos de crisis política permiten dos posibles actitudes, digamos, una actitud seria y responsable, y otras actitudes que no solamente están en este grupo de parlamentarios, sino que también en otros, de figuraciones intencionalmente llamativas para ver si sacan algún tipo de beneficio político. Y creo que eso es tremendamente peligroso para la democracia.
No estás hablando de Pamela Giles, ¿verdad?
Eso te iba a preguntar.
Mira, entre otros estoy hablando de Pamela, pero no solo de Pamela. O sea, Pamela es la más visible, la más vistosa, pero hay muchos hombres que son menos criticados que Pamela. Yo creo que en Pamela los ojos se ponen mucho más también porque es una
así
mujer,
es.
Porque
sí.
Estaban parándola, etcétera. Ella no es santo de mi devoción, pero tampoco creo que hay que quemarla en la plaza pública.
Estoy de acuerdo, totalmente.
Claro que sí. Ahora,
la expresión política que existe es impresionante. Yo escribí, creo que fue la última crónica, no sé si la viste, Lucho, la expresión política,
sí,
y
sí,
qué
sí.
Significaba esta, que todavía no se ponen de acuerdo para ir en una sola lista, y la pérdida que significa, o sea, si vamos en hasta dos listas podría ser, pero si no se ponen de acuerdo, si van tres o cuatro,
el desastre.
Bueno, pero ¿qué hacemos? Porque esta oposición tan fragmentada hoy día, ¿verdad? Donde pareciera, en definitiva, que cada uno se pasea por el Prado. ¿Te acuerdas que había una columna en el antiguo Clarín? Se paseaban por el Prado, ¿verdad? Exhibiéndose, ¿no? Etcétera. Como diciendo, yo acá soy el que podría tener las grandes condiciones para, ¿no? Pero en definitiva no se ponen de acuerdo. Tiene una gran antinomia, y la antinomia es, perdón, pero esta es mi opinión, y no sé si ustedes estarán de acuerdo, esa cosa constante de la democracia cristiana en contra del Partido Comunista, y del Partido Comunista también, en contra de la democracia cristiana, digámoslo. Entonces, dejan todo un arco al medio, ¿no es cierto?, que trata de distender, ¿no?, y no hay caso, es decir, llega un momento en que no se pueden juntar las fuerzas de la oposición. No sé, Roberto, tú no sé cómo lo verás, por ejemplo.
Yo veo este asunto que desde la época del estallido social empezó todo este gran problema. La gente protestó, reclamó y está en contra de los políticos tradicionales. Pero nos quedamos cortos con el hecho de que ¿quiénes sobraban y quiénes faltaban? Y ahora está este gran problema, que no tenemos a quién. A los políticos, los rostros históricos, yo creo que están como para colgarlos en la plaza. Rostros nuevos, desconocidos, que no sabemos para dónde van. Y la pelea esta típica del Partido Comunista con el Partido Demócrata Cristiano, y el Partido Demócrata Cristiano, que no se siente en la mesa porque está el Partido Comunista al lado. Yo creo que eso ya debería haber pasado al olvido, la pelea de ambos lados, de que no se podían ver. Yo creo que eso ya tiene que haber quedado, debería haber quedado en el pasado. Y la gente no le interesa. Al chileno medio, al chileno de a pie, como le llaman, ya no le interesa la pelea rojo, blanco, amarillo, azul. Le interesa qué es lo que viene para la gente, en qué nos apoyan a nosotros como ciudadanos, como trabajadores. ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Siguen matando mujeres? ¿Cómo las protegen? Escuché el otro día, venía en el auto, escuché que hay una empresa que está ofreciendo un plan para un botón de pánico de ayuda a las mujeres. Si se siente usted violada, atacada, apriete el botón.
Pero,
es un negocio.
Sí.
yo creo que no va por apretar el botón. Yo a mi nieto tiene 7 años, desde chico le he enseñado que a las mujeres están para quererlas, para amarlas, respetarlas, que no se le levanta la mano, jamás, nunca. Todos hemos tenido alguna vez la intención de dejar caer la mano, pero no corresponde. Pero eso es lo que tenemos que enseñarle a los niños. Tengo una periodista aquí en la casa, así que acuérdense que saldría en un medio muy conocido.
Saldría publicado.
Publicado, veo, pero con grandes titulares.
Ya veo que sabes que te están escuchando, así que dices lo políticamente correcto, me parece muy bien.
Una acotación la de Roberto, ya que en esta semana, justamente el día en que estamos grabando, se celebra en todo el mundo el Día contra la Violencia hacia las Mujeres, ¿no?
Sí, efectivamente.
Estuve buscando hoy día en la mañana y no lo pude volver a encontrar, un estudio que publicaron hace poco y apareció en los medios, yo no sé por qué no lo encontré, en que hablaba de la recepción de las policías cuando las mujeres van a denunciar, que es una cosa así patética, es decir, si no me equivoco, era la cifra que quería rescatar, hay un 68% de las mujeres que han hecho denuncia han considerado que han sido nuevamente violentadas, digamos, por quien debe en realidad protegerlas.
Ellos tienen ese gran problema.
Sí, pero es un retroceso, porque yo recuerdo que en los primeros tiempos de la ley original de violencia, contra la violencia, la ley BIF, el CERNAM trabajó mucho con las policías en muchos cursos de capacitación y había gente adentro de las policías. Voy a rescatar aquí a una ex compañera de colegio que fue la primera generala de carabineros, Mireya Pérez. Ella tuvo un trabajo muy interesante en la capacitación del personal de carabineros para recibir las denuncias. Y todo eso pareciera que volvimos a foja cero, que todo ese trabajo se perdió, se fue con la gente que ya jubiló y todo el personal nuevo no ha sido capacitado o ha sido capacitado y no le ha interesado en realidad llevar a cabo lo que la capacitación le dice.
Oye, perdón, a propósito de carabineros, ¿qué les parece esto de que el general Rosas ha sido citado por la Fiscalía para el próximo lunes 30? Claro, en otro orden de cosas, ¿no? Y nada menos que como imputado por delitos de lesa humanidad, o sea, por violaciones a los derechos humanos durante el estallido social. O sea, imagínate, el general Rosas, que había pasado prácticamente durante casi 2 años por 4 ministros del interior, pues está imputado y el 30, el lunes, se tiene que presentar acusado de delitos de lesa humanidad. ¿Qué les parece?
Es responsable político, o sea, institucional, porque todos sabemos que este general de calle tenía bien poco, digamos. Él es colega nuestro, periodista, se dedicó siempre a la oficina en Carabineros, no tenía capacidad de mando, fue uno, lo detestaban en Carabineros en realidad los que hacen calle, por los que están ahí todos los días pelando el ajo. Y entonces entiendo que él tiene que responder porque era el jefe, como todos tenemos que responder cuando tenemos personas a nuestro cargo que dejan alguna embarrada, el jefe responde. Pero eso, además, yo creo que, mira, todos los pacos, o sea, todos los carabineros tienen responsabilidad de la violación a los derechos humanos. Estoy hablando de la
especial.
Exacto.
La especial.
Exacto, entonces sí, porque yo creo que hay que hacer siempre una diferencia. A mí me da nervio cuando todo el mundo habla de que los carabineros aquí, los carabineros allá, pero se olvidan, yo siempre discuto eso, de los carabineros que están en un pueblito donde son llamados porque una mujer va a tener su guagua, o porque tiene un susto, o porque lo llaman para que vaya a la fiesta del 18 de septiembre, y, ¿me entiendes? Es una autoridad, era una autoridad querida, y todavía siguen siendo buenas personas aquellos que están en los pueblos por allá lejos. El problema es que la imagen que tienen como carabineros, como institución, les llega a todos, y no hay nada que hacer ahí, nada que hacer. Pero quería, perdona, Lucho, quería retomar
algo. Dime, por favor.
dijo la María Eugenia. ¿Sabe, María Eugenia y todos? ¿Eh? Yo siento que no tenemos un solo liderazgo en la oposición. En todas las oposiciones no existe ni uno. No hay por dónde sacar uno.
Eso es lo triste de la situación.
Eso es lo terrible, eso es lo atroz. Porque si tuviéramos muchos, sacamos uno por aquí, ahora ya veremos cómo lo hacemos para... Pero no hay, no hay por dónde.
El conejo de la chistera. El conejo de la chistera. No hay de dónde sacarlo.
Claro, claro. Pero no hay, no existe.
Pero parece que la derecha tiene muchos conejos y muchas chisteras, ¿no?
Y, no tiene que, tantos pero, conejos, pero tiene un conejo bien gordito, ¿no?
Claro.
Listo para saltar.
Claro. Sí, lo van a sacar del Banco del Estado.
Sí, además. El otro ese. Día, ese es otro conejo.
Ese es otro conejo, también claro. Gordito.
También gordito. El otro día Carlos Montes hablaba de que había que reorganizar a la izquierda o algo así. Y una amiga también, colega periodista, que yo creo que todos conocemos, la Roe Caraya, puso primero hay que encontrar a la izquierda. Y es terrible porque en realidad es así. O sea, estamos en una situación política en que la crisis no es solo el mal manejo del gobierno, es una crisis generalizada de mal manejo político, de ausencia de liderazgo, de pérdida de principios, de pérdida de nortes políticos, en la que muchas veces uno encuentra en voces de personajes independientes, en el sentido no de que no tengan una posición, sino que no están en ningún partido, un eco un poco cercano a lo que uno piensa, pero esas personas no tienen ninguna posibilidad de llegar al poder.
Ahora hay otro plano, y es, por ejemplo, y para redondear los temas de actualidad, la forma como el gobierno, en general la clase política, pero específicamente el gobierno, que es el que tiene la responsabilidad, ha estado llevando la pandemia, ¿no? O sea, en algún minuto se van a pasar las cuentas. Creo yo, ¿qué creen ustedes?
No sé. Yo lo veo feo, ¿eh? Lo veo muy feo. Veo que el manejo ha sido bastante conveniente económicamente. No se están preocupando de los trabajadores que no se enfermen, les importa un carajo. Abramos los malls, abramos todas las partes. Yo veo cómo están tratando de cualquier forma de que la gente salga. Yo paso generalmente por la Plaza de Armas, por el mal dicho kilómetro cero de Santiago, porque el kilómetro cero todos sabemos que está ya en la Plaza de la Dignidad.
Así es. Amén, amén.
Pero ahí en Plaza de Armas, yo les digo que es terrible. Ahí hay una cantidad de gente sin tapaboca o mascarilla, comiendo ahí tranquilamente. No veo control de ningún tipo.
También como la gente está llenando de casitas, de carpas. La orilla
sí,
de
Vapor, en todas partes.
Santiago hacia el poniente está lleno de gente.
Lleno.
Pero ahí además está el problema de la inmigración, cuidado, ¿eh? De la inmigración sin trabajo, la inmigración cesante. O sea, la gente que se vino, probablemente porque creían que Chile era casi el sueño americano, y se encuentran con esta realidad, claro, ¿te fijas? Bueno, eso por una parte, porque por otra parte, ahora mismo está transcurriendo un paro nacional de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, ¿no? ¿Y por qué? Porque el Ministerio de Salud, primero Mañalich, ahora París, ¿verdad? Los ministros, han llegado a acuerdos con ellos que no se han estado cumpliendo, son acuerdos económicos, porque tienen sobrehoras de trabajo, porque están expuestos como están expuestos, son los primeros expuestos, ¿verdad? Esa sí que es la primera línea frente al COVID. Y entonces, frente a esto, ¿no? El ministro París anuncia que enviará un proyecto legislativo legislativo para incorporar a los TENS. ¿Quiénes son los TENS? Los técnicos de enfermería de nivel superior, es decir, los auxiliares de enfermería, ¿verdad? y que podrían tener la misma cantidad de horas, 2.500 horas de estudio exigidas por el Ministerio de Salud para poder trabajar en el sector salud. Ahora, frente a esto, es decir, es la respuesta de torpe, me parece, del Ministro de Salud, ¿no es cierto?, a las exigencias de los trabajadores de la salud por incumplimientos del propio Ministerio, ¿o no, Marcia?
Sí, tú sabes que no les han, les prometieron, cuando estaba el pic de la pandemia, les prometieron un bono COVID para los trabajadores de claro. los hospitales, de los consultorios, todo eso. No, hasta el día de hoy no se lo han dado. Pero lo peor de todos es que en el presupuesto del próximo año, el presupuesto bajó. Además. Yo no sé cómo, pero bajó. Entonces, no, uno no entiende, si todo el mundo está hablando de que la segunda ola puede venir en febrero, marzo o abril, ¿no? Y que hay que prepararse para aquello, le bajan el presupuesto justamente a quienes son los primeros, la primera línea que tú dices, justamente. Bueno, y yo me acuerdo que hubo mucho tiempo en que no habían mascarillas, no habían guantes, no habían trajes. O sea, porque eso llegó a última hora. Yo tengo una sobrina que trabaja en un hospital y te lo digo de primera fuente. Es terrible, pero tú sabes que yo estoy convencida de que por más que pongan cuarentenas y medidas para obligar a la gente a hacerlo, la gente no lo va a hacer, no lo está haciendo y ni lo hace, ni lo hará. Y que la única manera de evitar por lo menos la gravedad de la segunda ola que existe en Europa, por ejemplo, o en Estados Unidos ahora en este minuto, es cuidándose personalmente y con una enorme, una gran campaña comunicacional que le llegue a cada una de las personas para decirle y insistirle una y otra vez, una y otra vez, cómo tiene que evitar, ¿no?, los contagios.
Tenemos un rito en el último café de la Radio Universidad de Chile. Y ese rito es en realidad una sección que se llama Quiero darme un gustito. Esta noche, a nuestra invitada principal, Marcia Pineda, a quien voy a empezar a yo a pololeármela, a ver si nos hace algunos comentarios también para el programa un par de veces al mes. Marcia.
¿Sí?
¿Ustedes la escucharon, ah?
Sí. Sí, yo feliz, de verdad.
Fue un sí, ¿ah? Fue un sí. Tú vas a tener esta noche la posibilidad entonces de elegir tu canción favorita. Por favor, Marcia.
Y elegí Los Mareados porque eso le encantaba a mi mamá.
Les dejamos hasta la próxima, agradeciéndoles una vez más a los auditores habernos acompañado con la canción o el tema elegido por Marcia Pineda esta noche. Aquí está el gran tango, Los Mareados, en la versión de Tati Pena. Buenas noches.
Como encendida te hallé bebiendo, linda y fatal, bebidas, y en el fragor del champán loca reías por no llorar. Pena me dio encontrarte, pues al mirarte yo vi brillar tus ojos con ese eléctrico ardor, tus negros ojos que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. ¿Qué me importa que se rían y nos llamen los mareados? Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Y esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas lleva mi alma herida: amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado y hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo hay mira lo que quedó. Vas a entrar en mi pasado y hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo, ay, mira lo que quedó.
Bueno, buenas noches. Hasta aquí nomás llegamos. El próximo viernes, siempre a las 23 horas, todas y todos invitados a compartir la amistad, la plática sabrosa y
el último café.